Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y un poquito más tarde, pero con noticias de tecnología que merecen muchísimo la pena. La primera es un estudio que lleva varios días dando vueltas y por fin he podido empaparme y comprenderlo porque es bastante complicado. Tiene que ver con las diferencias de emisiones de CO2 o de nuestra huella de carbono como trabajadores cuando lo hacemos desde casa para aquellos que podamos o nos tengamos que dirigir a una oficina. Es posible que algunos ya lo hayáis visto con unos titulares o unas estadísticas bastante llamativas. En concreto, yo creo que la más rimbombante es que un trabajador 100% remoto contamina un 54% menos que alguien que se desplaza los 5 días de la semana a la oficina, dentro de una media, de un compendio de cientos de variables. Este es un estudio, la verdad, que bastante profundo, además en colaboración con Microsoft, que ha sido una de las grandes aportadoras de datos de sus propios empleados para estos investigadores. Detrás de esta estadística, ¿qué es lo que hay? Pues como os decía, millones de factores. El tamaño de la empresa. Cuanto más grande sea la empresa, con mayores trabajadores o a nivel la oficina a la que te vayas a desplazar, el impacto individual es ligeramente menor. Da bastante igual que haya que mantener una oficina abierta para 1.000 personas o para 999. En el caso de empresas u oficinas mucho más pequeñas, pues ahí el impacto es mayor. La cantidad de miembros familiares que están en esa casa conviviendo con ese trabajador también impacta. En este caso, al contrario, si es una persona que vive sola, la reducción de su huella de carbono va a ser menor de la que una persona que viva con 5 o 6 más familiares dentro de la misma casa. Pero sobre todo, la mayor variable es el método de transporte, la distancia, etc. De nuevo, si vas andando es negligible, si vas en patinete eléctrico, si vas en bicicleta o si vas con un coche diésel de 3 toneladas. Otro elemento interesante dentro de las estadísticas que aglutina este estudio es que da una diferenciación no solo de 100% remoto o 100% en oficina, porque desglosa el impacto por días dentro del trabajo flexible. ¿Cuánto se reduce si son 3 días en casa, 2 en la oficina? 1 en casa, 4 en la oficina, etc. Así que os dejo enlaces tanto al propio estudio como a un artículo en español que lo desgrana y además al primer anexo donde hay muchísimas tablas y gráficos que resumen de una forma muy simple, por decirlo de alguna forma, la mayoría de los hallazgos y conclusiones. Y que creo que esto es realmente lo que más importa para que nos hagamos una idea. Pero lo que quiero que comprendáis es que esta cifra del 54% no es igual para todos. Primero, porque está basado en Norteamérica. No es lo mismo el consumo energético o las fuentes de energía en esa zona que alguien en Brasil, que alguien en Noruega, que alguien en China, o sus métodos de transporte, lo que vaya a comer, incluso porque, por ejemplo, factores de dieta, factores de dónde se haga la pausa para el almuerzo, etcétera, vienen calculados dentro de este artículo, así que no os quedéis con esta cifra de que simplemente por estar en casa tu huella de carbono es un 54% menor, porque a lo mejor es mucho más pequeña o a lo mejor incluso es mucho más grande. Todo depende de las características individuales, pero por norma general, la mayoría de personas simplemente al eliminar el desplazamiento ya tendrían un impacto positivo. Y vamos a seguir hablando de sensatez, como decíamos en el título del episodio, porque Spotify tiene un plan, o al menos el principio de un plan, para lidiar con las canciones sintéticas, que, como vimos hace unas semanas y unos meses, con estas canciones que imitaban los estilos de diferentes artistas, diferentes grupos, diferentes cantantes. Entonces, por ejemplo, el propio fundador de Spotify, Daniel Ek, dice no, ese tipo de cosas las vamos a prohibir, pero lo que no podemos hacer es una prohibición genérica de cualquier canción, cualquier tema, cualquier creación musical que utilice inteligencia artificial, entre comillas, o instrumentos sintéticos, porque no sabrían realmente dónde poner la línea para ellos, y yo creo que para todos deberíamos de considerarlo como una herramienta más que como un trabajador. Así que creo que tiene sentido. No es lo mismo decirle, hazme una canción como la de Michael Jackson y te genera las letras y la sintonía y te da un MP3 y tú lo subes a Spotify, eso no, pero si tú eres un músico o una banda y has utilizado herramientas de aprendizaje automático, como puede ser, según el fundador de ellos, Autotune, porque Autotune al principio era más básico, pero ha ido mejorando y complicándose con el paso de los años. O, por ejemplo, le has pedido a algún generador sintético de sonidos, oye, dame una pista de percusión porque no me apetece ponerme con el Logic o con no sé qué programa, o que te sirva de inspiración. Entonces, en este sentido, vamos a tener que convivir con esta gama de grises. Siguiente sensatez, y como dice alguna parte de la prensa especializada, ya era hora de que Blue Origin, la empresa de cohetes, empresa aeroespacial en general de Jeff Bezos, despidiera a su director ejecutivo, a Bob Smith, que llevaba 6 años al frente de la empresa y, sin ser yo experto en el sector, creo que ha sido un desastre, francamente. Quizás sea porque lo estamos comparando constantemente con SpaceX, que en estos 6 años ha tenido un crecimiento espectacular en todos los sentidos, pero el New Glenn ni está ni se le espera, un cohete que tenía que haber empezado a despegar en 2021 o 2022, y los motores BE-4, que no solo iban a llevar estos cohetes, sino los de otras compañías, pues también están en busca y captura, por decirlo de alguna forma. Tendrían que haber llegado, al menos la primera vez que los vimos fue en 2017, y no sé cuántas unidades habrán construido, francamente menos que 5, pero una de las que pusieron a probar explotó durante las primeras pruebas de ignición. Así que tienen que rodar cabezas y, francamente, la responsabilidad empieza por arriba. ¿Quién le va a sustituir? Curiosamente, Dave Limp, el hasta hace poco gran ejecutivo de Amazon, que Jeff Bezos conoce desde hace no sé cuantísimas décadas, y que era el que estaba al cargo de todo el hardware de Amazon. Alexas, Kindles, incluso el proyecto Kuiper y todas estas cosas. Y que el que ha sustituido, como decíamos la semana pasada, el propio Panos Panay, que venía desde Microsoft. Así que vemos este cambio de guardia, y a Bob Smith lo han disfrazado un poco de no, es que se jubila, que creo que tiene 59 años, pero no. Francamente, hay un gran fallo de ejecución industrial en esta empresa. Y ahora vamos a hablar de podcast o de clientes de podcast, porque, para sorpresa de nadie, aunque creo decir que yo sí estoy un poco sorprendido, Google anunció ayer que Google Podcast va a desaparecer, lo van a retirar a finales de 2024, con lo cual todos los que utilicéis esta aplicación tan sencilla tendréis que buscar un hueco en YouTube Music, que dice Google que es donde va a mudar las suscripciones. No hay apenas detalles, ni motivos, ni nada, básicamente. Desde Google dicen, no, es que los podcasts ya muchos estadounidenses los consumen desde YouTube. Vale, vídeos, perfecto. Pero bueno, yo creo que aquí el motivo real es muy parecido al de Google Reader. Si tú permites la sindicación y la suscripción de cualquier fuente de cualquier parte del mundo, la gestión de publicidad se te hace imposible y ya sabéis que eso es anatema para Google. En fin, yo no soy muy usuario de Google Podcast, lo tengo instalado, me gusta por su sencillez, le faltan un montón de funciones que disfruto en Pocket Cast, que sigue siendo mi herramienta principal para escuchar podcast, pero la verdad es que me da un poco de rabia, así que espero que los que lo utilicéis encontréis una nueva forma de seguir escuchando los podcasts que más os gusten. Y me voy a quitar este mal sabor de boca con el patrocinador, que ya sabéis que el de esta semana es increíblemente bueno, no tengo palabras para deciros lo feliz que soy de que se estrene el 29 de septiembre, este viernes ya, The Creator, la nueva película de ciencia ficción de Gareth Edwards, creador, director de Rogue One, para mí la mejor película de Star Wars, pero además sin ningún tipo de discusiones. Y como no os quiero spoilear, os dejo el tráiler en las notas del episodio. Yo creo que el viernes por la noche me voy a ir a la cama después de haber disfrutado de un nuevo clásico instantáneo de la ciencia ficción, en el que un conflicto entre inteligencias biológicas, los humanos, e inteligencias artificiales, pero tiene pinta que va a ser un nuevo paradigma de lo que estamos acostumbrados en novelas, series y películas, porque va a haber un bando robótico con una inteligencia artificial ultra avanzada y que ha desarrollado un arma que podría suponer el fin al conflicto o el fin de la humanidad. De verdad que, sin spoilers, sumado al aspecto visual de la película, muy Blade Runner, muy Akira, muy Apocalypse Now, creo que merece la pena verlo en la pantalla más grande que encontréis. Como os digo, el 29 de septiembre, The Creator en cines. Hablamos también de Microsoft, que quiere contratar expertos en energía nuclear, y no es porque vayan a ponernos unas pequeñas baterías de uranio en las próximas Surface, sino porque quieren encontrar una vía industrial para tener reactores nucleares pequeños, los SMR, para sus centros de datos, para estas grandes granjas que Microsoft y otras empresas cada año necesitan más y más y más electricidad, y que este tipo de desarrollos les va, francamente, como anillo al dedo. Como no tenemos más datos, ahí lo dejo, pero ya sabéis que los SMR pueden ser uno de los grandes avances tecnológicos de finales de esta década a nivel industrial. Hablamos también de Reddit, que se suma a esta nueva tendencia de compañías que comparten sus ingresos con los usuarios, con las personas que están aportando contenido a la plataforma. Tradicionalmente siempre había sido YouTube o YouTube y Twitch, y yo creo que el cambio que ha ejecutado el propio Elon Musk en Twitter ha tenido mucho que ver en esta medida incorporada en Reddit. No tenemos muchos detalles, pero ya sabéis que cuando hay un cambio de incentivos, hay un cambio de cultura y de comportamiento de los usuarios. Así que es una idea que vamos a tener que explorar según la vayamos viendo. Y ahora nos vamos a China, porque desde hace 2 años Huawei y un comité de diferentes empresas locales han estado trabajando en Nearlink, escrito Nearlink, un nuevo estándar de radiofrecuencia que aseguran que es mucho más eficiente y capaz que el Bluetooth, tanto en ancho de banda como en consumo energético, entiendo que en relación a los datos transmitidos, etc. Y que después de mucho tiempo en desarrollo, comentaron algo en agosto, pero ahora han empezado a llegar los primeros dispositivos. Podemos calificar Nearlink como un estándar de radiofrecuencia chino, porque no hay ninguna estandarización internacional, no hay un IEEE, no hay un ECMA, no hay un ISO, no hay incluso compañías extranjeras dentro de el grupo de diseño, y no me refiero a europeas o estadounidenses o canadienses o argentinas, no, me refiero que no hay ni surcoreanas, ni japonesas, ni nada. Es algo que se han comido, o mejor dicho, de momento, se han guisado internamente y que ya está apareciendo en algunos teléfonos, en algunas tabletas, e incluso he visto un ratón inalámbrico que, además de Bluetooth, viene con Nearlink. Pero no sé esto qué comportamiento va a tener fuera de China. Me refiero a nivel de compatibilidad con Android, IoT, los iPhone, ordenadores normales, etc. No me extrañaría que a lo mejor dentro de 5 años esto creciese y acabase llegando, de la misma forma que tenemos múltiples modelos de radiofrecuencia dentro de un móvil o múltiples herramientas de posicionamiento, ¿no? Y que dependiendo de cada país, pues el móvil elige uno u otro. Pero bueno, hay que comentarlo porque como avance técnico es francamente interesante. Hablamos también de Cloudflare Fonts, que parece que está dándole o que quiere darle un poco de guerra a Google Fonts, aunque hay ahí unos motivos técnicos que francamente me asustan un poquito. Y por último, una historia que yo desconocía y que data de 1965 sobre el primer gran concierto de la historia en un estadio que dieron los Beatles en 1965, como os digo, y que fue un desastre técnico, porque los amplis que había en esa época pues eran incapaces de contrarrestar los gritos de la audiencia de esas escalas en esas áreas tan grandes. Yo nunca había caído, pero es verdad, la gente que estuviera bastante alejada del escenario pues no habría oído absolutamente nada. La historia está muy chula, os dejo el enlace en las notas del episodio, como de el resto de noticias que os he contado. Con esto y sin bizcocho, la verdad que sin bizcocho, hoy un café con leche tranquilo y tardío, me despido dándoos las gracias a todos por estar conmigo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.